buenos días amigos todos. Estamos en un día del Señor, un nuevo día del Señor, domingo, que hoy es el domingo 26º del tiempo ordinario y del tiempo del ciclo B. Pues bien, como día del Señor debemos reunirnos para alabar al Señor. Más que otras veces, debemos sentirnos juntos como comunidad para orar en la Santa Misa, para orar en las celebraciones, en los lugares donde no pueden tener la misa, pero siempre para poderle decir: Jesús, aquí estamos para orar juntos en tu nombre. Esta es una de las razones principales por qué la Iglesia nos invita de una manera insistente, poderosa, a asistir a la Santa Misa, porque no somos individuales, seres individuales que deben adorar al Señor, sino somos comunidad. Para eso hemos sido bautizados, para formar parte de esta comunidad que es la Iglesia, y juntos debemos alabar y adorar el nombre del Señor. No solamente vamos a orar juntos, sino también escuchar la palabra de Dios. Y ahora precisamente en este programa, pues es para que la palabra de Dios nos penetre y nos vayamos preparando bien a oírla luego con mayor profundidad en la Santa Misa. Hoy, como es ciclo B, pues el Evangelio también es de San Marcos, y hoy se nos hablan pues de ciertos mensajes, consignas que Jesús da a los apóstoles y nos da a nosotros mismos para ser verdaderos discípulos suyos, para ver cómo podemos ser buenos cristianos y para que tengamos los criterios de actuación según la mentalidad de Jesús. Unos consejos que a veces parecen como que no hay conexión unos con otros, pero hay bastantes conexiones. Por ejemplo, pues podemos ver como una palabra importante el escándalo. Escándalo es aquella piedra de tropiezo en que podemos caer para nosotros o podemos hacer caer a otros. Y hay como tres partes, tres ideas principales que luego iremos viendo. La primera parte, Jesús nos habla del escándalo que supone la división en la Iglesia entre diversos grupos opuestos. Entonces nos recomienda cómo superar esa oposición. Hay otra parte en que habla del escándalo que podemos provocar con el mal ejemplo, ahí de una manera directa. Y luego habla del escándalo que puede provocar en nosotros mismos la tentación surgida en nuestras pasiones y cómo nos exhorta a vencerla. Bueno, pues veamos qué nos dice hoy el Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, desde el versículo 37. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. El que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al abismo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al abismo. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado al abismo con los dos ojos, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Pues bien, amigos, vamos a examinar la primera parte del Evangelio en que se nos habla, como hemos dicho, de ese escándalo que puede haber dentro de la Iglesia y con los que están fuera de la Iglesia que hacen el bien. Hay mucho bien fuera de la Iglesia y hay que estimar el bien que hay fuera de la Iglesia. Entonces, hasta dentro de la misma Iglesia a veces nos despreciamos unos a otros, o por lo menos menospreciamos, es decir, no apreciamos lo bueno que hay con los otros cristianos y hasta dentro de los católicos. Hay, por ejemplo, unos que se llaman como más integristas y otros progresistas. Uno que buscan más a seguir lo antiguo y otros como que quieren todo cambiar. Bueno, es decir, todo está bien. Lo importante es ver lo bueno en cada bando, pero no despreciar sin más ni más unos a otros. Entonces, recuerdo aquello que decía Juan Evangelista cuando todavía no era San Juan. Era el hijo del trueno, es que era muy impetuoso. Y vio a unos que estaban haciendo milagros en el nombre de Jesús y les dice, no, no, ustedes no, fuera de aquí porque no son de los nuestros. Y entonces dice Jesús, no se lo impidan, porque todo aquel que hace el bien está a nuestro favor. Y esto es lo que tenemos que ver, cuánto nos cuesta a veces apreciar el bien del otro que no pertenece a nuestro bando político, etcétera, a nuestra manera de pensar, pero está con Dios. Porque, amigos, somos una única Iglesia, con una única misión, amar a todos sin fronteras. Por eso le tenemos que decir a todos, ven, hermano. Entonces, ninguno de nosotros debe caer en la tentación de creernos los poseedores exclusivos de Jesús y de su Evangelio, o de tener el monopolio del cristianismo. A veces pasaba esto cuando empezaron los cursillos de cristiandad, la renovación carismática, como que cada uno pues tenía el monopolio del cristianismo, eran los principales, y si no pertenecían a ese grupo, pues como que estaban un poco rebajados del cristianismo.
Con una única misión, que la certeza de un Dios Padre sea para todos realidad.
Entonces Jesús nos dice que tenemos que alegrarnos del bien de los demás. Y esta es la doctrina y el ejemplo de Jesús, y esto es lo que el Espíritu Santo nos tiene que llevar, a que el que no está contra nosotros está a favor nuestro, buscar el bien de los demás. Hay un ejemplo maravilloso en el Antiguo Testamento que hoy no se nos habla en la primera lectura. Lo que le pasó a Josué con Moisés. Moisés era el hombre tranquilo, el hombre manso, el hombre bondadoso con todos, que se había forjado así, en su espíritu de mayor, porque de joven no era del todo así. Pero entonces tenía un joven ayudante muy, muy bueno, es decir, una bella persona que era Josué. pero era así algo como San Juan Evangelista, impetuoso y celoso también de las cosas de su amo, que era Moisés. Y entonces no le pareció bien algo, pero oigamos esta primera lectura que está tomada del libro de los Números en el capítulo 11. En aquellos días, el Señor bajó en la nube, habló con Moisés y apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 ancianos. Al posarse sobre ellos el espíritu, se pusieron enseguida a profetizar. Habían quedado en el campamento dos del grupo llamados Eldad y Medad. Aunque estaban en la lista, no habían acudido a la tienda, pero el espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino. «Moisés, señor mío, prohíbeselo». Moisés le respondió, «¿Estás celoso de mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor». ¡Qué hermosa respuesta de Moisés! Ojalá todos hicieran el bien, porque a veces hay mucha envidia entre los cristianos, no solamente los cristianos de una denominación a otra, sino dentro de los mismos católicos, en los grupos, que ha habido uno que ha venido a última hora y resulta que habla de las maravillas de Dios formidablemente. Eso es lo que es profetizar. Profetizar no es decir el futuro, sino sobre todo hablar de Dios. Y qué maravillosamente hablan a veces personas que a última hora se han inscrito, poder decir así, o se han recibido una unción especial del Espíritu Santo. Y a veces los consideramos sospechosos y peligrosos porque no están dentro de nuestra mentalidad, quizá total. Nosotros hemos asistido a la iglesia desde siempre, hace 30 años, y a lo mejor pues no hacemos y no hablamos como ellos. ¿Y cuántos milagros se hacen en el nombre de Jesús? Estos milagros de generosidad, de altruismo, de sensibilidad hacia los demás, como lo hizo Jesucristo. Entonces, tenemos que aplaudir las cosas buenas que se hagan fuera, sean de quien sean, si se hacen en nombre de Dios, que se hacen por el bien de los demás, tenemos que aplaudirlo y admirarlo. Y si nosotros íbamos a hacer algo, pero resulta que hay otra persona que lo hace más o menos como nosotros, pues bendigamos al Señor, que nosotros no nos hemos tenido que molestar y hay otra persona que lo hace. ¿O es que no somos iguales? Y de verdad, ¿cuánto nos cuesta saber que todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre? Porque somos todos hermanos, hijos de un mismo Dios, por eso cualquier cosa que se haga de bien, hasta un vaso de agua que se dé a uno que lo necesita, pues todo será recompensado por ese Padre Dios que es Padre de todos. Ahora, pero lo que Jesús aquí habla, pero muy fuerte, de las veces que más fuerte habla en el Evangelio, es cuando uno, a uno que es hermano nuestro y sobre todo que es pequeño, diríamos pequeño en edad o pequeño en educación, en fin, en formación, etcétera, se le hace escándalo. Escándalo significa que uno es causa de que falte el otro. Esto sí que Jesús lo aborrece tremendamente. Y aquí dice unas frases que nos parecen hasta demasiado terribles. Pero así es Jesús. Habla en términos orientales fuertes, pero habla fuerte para que nosotros le podamos entender.
No podemos vivir sin amar, no podemos andar sin mirar.
Entonces dice, si tu mano te hace caer, córtatela, y si tu pie te hace caer, córtatelo. Entonces, ¿quiere Jesús que nos cortemos el pie, la mano? Bueno, la mano y el pie nunca es causa del mal. El mal está dentro de nosotros, en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Pero son maneras de hablar así, grandiosas, que algunas veces alguno lo ha tenido como al pie de la letra. Y al pie de la letra no se pueden tomar las frases de Jesús, sino hay que ver el mensaje. Hubo en los tiempos antiguos alguien, aquello de al hacerse un mucos por el reino de los cielos, que alguien como Orígenes, un famoso autor muy antiguo, pues lo tomó al pie de la letra, pero son frases, lenguaje semita, que es expresiones tajantes, y que habla de, como cuando una madre, por ejemplo, dice a un niño, te voy a matar. Bueno, ya se sabe que no le va a matar al niño, pero son expresiones fuertes para así saber lo que ese mal que ha hecho, pues le ha caído muy mal. Pues algo así Dios nos dice a nosotros, que si hay algo, aquí sí que es importante, si hay algo que sea tan importante como el pie y la mano, pues tenemos que quitarlo y nos incite hacia el mal. Y alguno dirá, bueno, ¿qué puede ser tan malo como el pie o la mano? A veces las riquezas. Ah, y esto a veces no lo hemos pensado. Hoy hay unas, en la segunda lectura, unas frases contra los ricos que son las más tremendas que hay en el Nuevo Testamento, de la carta del apóstol Santiago. Veamos qué dice el apóstol Santiago al principio del capítulo 5, que es la segunda lectura de hoy. Ahora vosotros, los ricos, llorad y lamentaos por las desgracias que os han tocado. Vuestra riqueza está corrompida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están herrumbrados, y esa herrumbre será un testimonio contra vosotros y devorará vuestra carne como el fuego. Habéis amontonado riqueza precisamente ahora en el tiempo final. El jornal defraudado a los obreros que han cosechado vuestros campos está clamando contra vosotros, y los gritos de los segadores han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en este mundo con lujo y entregados al placer, os habéis cebado para el día de la matanza. Palabras terribles verdaderamente contra los ricos, no como tal, no por ser las riquezas, que también podíamos ver aquello de las bienaventuranzas de Jesús, pero especialmente por las injusticias que suele haber, sobre todo en aquel tiempo. Hoy también, en mucho grado, también las injusticias económicas y sociales, en las injusticias a veces los países ricos con los países pobres, y sobre todo, pues, personas que pues ponen a trabajar a gente, hasta niños, por un sueldo ridículo, porque aquellos trabajadores no tienen más remedio, porque no tienen otra solución, no tienen ni siquiera para llevarse un bocado de comida a la boca, y entonces pues tienen que recurrir a lo que les den. Entonces ese aprovecharse de los pobres es lo que clama al cielo de verdad, y por eso verdaderamente tienen que darse cuenta que las cosas pues son transitorias. Y una de las verdades que nos dice Jesucristo es que todas las cosas de nuestra tierra son como el viento que se va.
Todas las cosas de nuestra tierra son como el viento que va veloz. Todo termina, nada perdura.
solo tu vida queda, Señor.
Todo el dinero de nuestras manos dura un instante, vivir tan solo las apariencias dura un instante, la vida pasa y nuestro tiempo dura un instante, Señor. Por eso solo vivir contigo es importante. La vida pasa y nuestro tiempo dura un instante, Señor. Por eso solo vivir contigo es importante.
Podíamos decir, no, si eso lo saben todos. Todos saben que dura un poco el dinero, las cosas de aquí de la tierra. Y que, pero que difícil es ser consecuentes con lo que pensamos, y que lo más importante es estar con el Señor y seguirle a Él, que eso es lo que nos dará para toda la vida.
La vida pasa y nuestro tiempo dura un instante, Señor, por eso solo vivir contigo es importante.
Y cuando llega el momento, pues de pensarlo, de tener una decisión, pues claro, cuesta dejar el dinero y dejar las cosas materiales, el afección a esas cosas materiales.
Por solo un nombre, por un...
Claro, Jesucristo nos dice que no tengamos afición a ello, pero a veces la afición entra por tenerlo verdaderamente. ¿Recuerdan aquello del joven rico que Jesús quería para él algo extraordinario? Bueno, seguramente pues querría que fuese como los otros apóstoles, pero resulta que era rico y él no se había dado cuenta que estaba pegado a las riquezas. Él tenía riquezas, pero entonces demostró que estaba pegado.
La vida pasa y nuestro tiempo dura un instante, Señor, por eso solo vivir contigo es importante.
Así que lo importante es buscar al Señor, que hay muchos que no pertenecen a nuestros grupos, ni siquiera a nuestra religión, que hacen el bien. Aplaudamos las cosas buenas que hacen. ¿Recuerdan esto que había en el Evangelio? Pues vamos a terminar como comenzamos con esa idea, porque es interesante, cómo había personas que sin ser de los discípulos de Jesús hasta expulsaban demonios invocando el nombre del Señor, y los demonios le obedecían. Bueno, hay cosas raras que se hacen cuando uno lo hace con buena voluntad. Hay un cuento indio, no sé si será verdad, pero bueno, es un cuento de literatura india, en que, bueno, por lo menos nos dan una enseñanza. Había en un monasterio de la India un joven discípulo al que todos pues tenían por muy poca cosa, pues, hasta pensaban que nunca llegaría a buscar la perfección que ellos buscaban, los sabios religiosos indios, y hasta le querían expulsar, pero bueno, le tenían lástima, y bueno, ahí seguía. Pero un buen día ese discípulo, que parecía tan incapaz, empezó a caminar sobre el agua del río Ganges, y fueron a decírselo al maestro. Este llamó al discípulo y cuando llegó ante él le confesó: estaba muy equivocado contigo, yo creía que eras inepto, pero ahora resulta que has logrado dominar la materia y eres capaz de andar sobre las aguas del río, cosa que ningún otro discípulo lo ha podido, ni yo siquiera. Y el discípulo muy humilde le replicó: maestro, no es mérito mío sino tuyo. Si he sido capaz de andar sobre el agua es porque no paraba de repetir tu nombre, repetía tu nombre. Ante esta respuesta el maestro se dijo: oh, no sabía que mi nombre tuviera tanto poder. Entonces fue al río, se empezó a entrar en el río y gritaba: yo, 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 hasta que el agua lo cubrió del todo y se ahogó. Bueno, esto nos da a entender que no es solamente hacer milagros en el nombre de Jesús. Lo del nombre de Jesús significa en unión, en conexión con Jesús. Que claro, aquel que hace el bien, que busca el bien con sencillez, está en unión con Jesús. Y esto significa hacer cosas maravillosas, porque hay muchas personas humildes que hacen muchas cosas maravillosas en el nombre del Señor. Dice San Pablo que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es movido por el Espíritu Santo. Así que si hay una persona sencilla, humilde, que a Jesús le tiene por su Señor, y cumpliendo sus mandamientos, pues podrá hacer maravillas. Así nosotros pues también llamemos a Jesús nuestro Señor.
Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor.
Pero recuerdo que nadie puede decir Señor si no es con la luz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ilumina a los que cumplen los mandamientos del Señor. Mandamientos del Señor que sobre todo es el amor, la caridad. Y el amor y la caridad pues nos llevan a unirnos, a ver una solidaridad más grande de los que tienen y no tienen. Que haya un compartir. Esto es lo que nos dice, sobre todo lo que nos quiere decir el apóstol Santiago y lo que nos quiere decir Jesús. Hablar con el Señor y decirle que queremos cumplir sus mandatos. Hoy el Salmo responsorial es el Salmo 18-19, en que se nos va a decir: los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos de verdad.
Del Señor son verdaderos, todos ellos son justos de verdad, son de mucho más valor que el oro fino, son más dulces que la miel de un maná.
Claro, los decretos del Señor son sobre todo el amor, la caridad, la misericordia, y que apreciemos lo bueno que hay en otras personas, aunque no sean de nuestro partido político, ni siquiera aunque no sean de nuestra religión. Y hay de los que escandalizan, de los que inducen a otros a pecar, sobre todo los pequeños. Hay de los padres y madres de familia que no dan buen ejemplo y sobre todo que con su mal ejemplo inducen a sus hijos a faltar a Dios, a apartarse de Dios. Por eso todo lo que cueste, retirémoslo si nos impide acercarnos a Dios, porque lo único importante es amar y reverenciar a Dios nuestro Padre, nuestro Señor. Que el Señor nos ayude hoy a aceptarlo en nuestro corazón, aceptar a Jesús como nuestro Dios, como nuestro Señor, con sus ejemplos, con su maravillosa presencia entre nosotros en la Eucaristía, en ese acto de misericordia que es la Santa Misa. A eso nos llama Jesús, a reunirnos como hermanos. Sintámonos así, hermanos, en la Santa Misa, en nuestras reuniones, aunque no sea la misa, pero en nuestras reuniones cristianas, en que como comunidad queremos alabarle y glorificarle, y queremos alabarle y glorificarle un día en el cielo. Sí, pues amigos, hasta el próximo domingo. Adiós a todos.